¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Último programa del año y con el calor que hace en Buenos Aires. Estoy acá con dos, podría decir colegas, dos cronistas de viajes que a uno lo conozco hace bastante tiempo, Julián Barsasqui, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo?
Tuve el gusto de acompañarte este año con las dos caras de la misma Corea y ahora tenés ya un libro en edición de Japón.
Sobre Japón, Adrián Hidalgo.
Federico Bianchini, Bianchini, ¿no?
Bianchini está sí, mejor.
Está mejor, es italiano. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andás?
Ustedes compartieron crónicas en Anfibia, en realidad no simultáneamente, pero vos además fuiste editor de Anfibia.
Exactamente, sí.
¿Empezamos por el frío?
Empecemos.
Porque ustedes viajaron por muchos lados. Vos además haces crónicas de deportistas extremos, pero empecemos por el frío. Federico, vos fuiste a la Antártida. ¿Por cuántos días fuiste y cuántos días terminaste allí en ese continente blanco?
Yo fui por 10 días. Yo tenía ganas de hacer una nota sobre qué hacían los científicos y los militares en la Antártida. Me interesaba un poco conocer el trabajo puntual de los argentinos allí. Y llegué un viernes a la noche y el sábado a la mañana vino una mujer.
¿Invierno, verano, qué era?
Era verano, era febrero. Y cuando llegué, una mujer el sábado a la mañana me dijo que me tenía que ir el lunes. Y yo le dije, es muy poco tiempo, son casi 48 horas, no me alcanza para nada. Y me dijo, entonces te tenés que quedar 2 meses. Y entonces le dije, no, bueno, me voy el lunes. Y ese lunes había tormenta de nieve y no podíamos volver. Entonces el vuelo se pasó del lunes para el jueves y ese jueves había vientos huracanados y tampoco se podía salir. Y ese jueves, y así se fue postergando y postergando y postergando y me quedé casi un mes.
Ahora nos vas a contar qué hiciste durante ese mes, qué descubriste en la Antártida en días, seguramente en febrero, que se viene a extender por muchísimas horas, días
sí,
largos.
Yo estaba en la base Carlini, que es la base más científica de la Argentina, que queda en la Shetland del Sur. Por lo tanto, no teníamos el llamado día extendido, que a eso de las 10, 11 de la noche ya anochecía. Porque es una base que tiene sobre todo trabajo de biólogos, glaciólogos y que se concentra el estudio científico allí.
Julián Barsavsky, ¿qué hacías en la Antártida? Vos que hiciste un documental de la selva misionera con el calor tropical hace ya muchos años.
Y lo que hacemos los periodistas, curiosear.
¿Cómo llegaste?
Llegué acompañando a una expedición de científicos ucranianos que venía de recambio a otra que había estado un año ahí y había estado 6 meses, de noche oscura, por supuesto, o casi. Llevamos un grupo, volvió otro. Yo me colé de polizón en ese barco.
¿Vos fuiste en avión?
Yo fui en avión, en el Hércules, sí. Y de hecho eso era lo que hacía que no pudiéramos volver.
En tu caso, ¿fuiste en un barco que salía de Buenos Aires?
No, de Ushuaia. Y terminó en Mar del Plata después.
A la vuelta.
Sí.
¿Cuántos días son?
Y desde la Antártida a Mar del Plata, yo estuve en cama prácticamente, tanto al día como a la vuelta. 5 días más o menos, creo.
¿Y científicos ucranianos que iban a una base argentina?
No, una base ucraniana que en realidad había sido inglesa y se la vendieron por una libra, como el disco de Génesis. Hay toda una geopolítica detrás, ¿no? Nada es gratis realmente. Nunca.
¿Qué quiere decir?
Que
venderle por $1 a los ucranianos.
Eso valía mucho más que una libra. Lo que pasa es que ellos querían desmantelarla porque tienen muchas. Eso es muy caro, pero están obligados a hacerlo si se van. Entonces dijeron, bueno, se las vamos a dar a ellos y incorporamos un nuevo actor que reclame soberanía en Antártida y debilitamos las posturas más potentes, que son las de Argentina y Chile.
Caramba, la geopolítica británica no es... ¿Cuántos siglos tiene?
Sí.
Y yo te diría, por lo menos desde el 17 que tienen una presencia decisiva, ¿no? Desde
sí.
el siglo 17, estamos sí. en el 21. Usaste recién, Julián Barsasqui, una palabra clave, curiosear. Sin embargo, después, Federico, vos que hiciste talleres literarios, que ya estás con tus primeros cuentos de ficción... la crónica es ese género en el cual los periodistas nos damos el gusto de escribir cosas que son relativamente efímeras, o por lo menos las pensamos así, pero con criterios sintácticos y técnicas narrativas que pretenden utilizar las técnicas y estilos narrativos de la ficción.
Sí. Sí, de alguna manera a mí me gusta pensar la crónica como una excusa, que esto alguna vez lo hablamos con Julián, o sea, como ¿a dónde me gustaría ir que no puedo ir sin otra manera que sea para hacer algo periodísticamente hablando? Y entonces yo fui a la Antártida con la idea de conocer ese lugar mítico y en principio no tenía la idea de hacer un libro. O sea, quería conocer. A medida que me fui quedando ahí, que pasaban las horas y pasaban los días, sobre todo, sin poder volver, yo entrevistaba gente, que era lo único que podía hacer en ese lugar. O sea, entonces, bueno, volví con más de 50 horas de grabación y muchas historias. Y entonces después las fui, como bien vos decías, armando con una estructura quizás más similar o tomada de los cuentos, de las novelas. O sea, como darle una especie de armado más artificioso narrativo, si se quiere.
Vos tenés
36 años.
36, estudiaste TEA, también comunicación. En la UBA. Ajá. Y talleres con Abelardo Castillo,
decías. Hice varios talleres. Siempre me gustó el hecho de estar en talleres, dar talleres y también estar en los talleres, sobre todo por los comentarios alrededor de la lectura de los textos, las devoluciones, o sea, tanto la escritura de crónica como la periodística en sí, y también la de ficción, tiene algo que es la soledad. O sea, uno está muy solo cuando escribe y me parece que en los talleres se genera otro nivel en donde se puede compartir, se puede comentar y que eso es muy enriquecedor.
Julián Barsaski, vos llevas más de 20 años con viajes.
Sí, profesionalmente porque también.
Claro, pero ¿arrancaste con las crónicas que hacías en Página 12?
Había antes? Arrancado en Clarín primero, después Página 12, sí.
Vos también das talleres y el otro día me pasó algo muy curioso. Nos conocemos hace muchos años y yo iba caminando por Rivadavia y me crucé contigo, que estabas acompañado de un filósofo con quien das cursos, talleres, tienen también un espacio de conversación, de debate. Vos mismo, como te volcaste mucho a Oriente, ya Bul Chung Han, que es un filósofo coreano, para vos es como, no sé, el muñeco Gallardo para un hincha de River, digamos, te tratás con él, imaginariamente hablando, ¿no?
Sí.
¿Cómo mezclas los viajes con la filosofía, con los talleres?
Mira, la filosofía puede ser una herramienta para agudizar la mirada en la situación de viaje, ¿no? Para sacar a la superficie lo que no es evidente, lo que es invisible, pero está permanente a través del inconsciente colectivo ancestral que determina una cultura. En Japón, vos entrás al Hotel Cápsula, por ejemplo, vas al onsen, donde la gente, los hombres están bañándose, todos desnudos en público, sentaditos en el suelo, en un banquito muy chiquito contra la pared, con una duchita de mano, y vos lo ves que se pasan el cepillo con ahínco hasta en la planta de los pies, y están 45 minutos bañándose. Yo me paro rápido en 2 minutos como occidental, me baño y me fui. Ahí hay... a través del inconsciente colectivo hay una ritualidad shintoísta en el baño de todas las mañanas que no solamente es de limpiarse, sino de purificarse. Esa gente probablemente quizás ni lo sepa, pero eso está presente. Bueno, ahí está un poco la antropología aplicada, la mirada antropológica, porque yo no soy antropólogo, al viaje para ver algo más allá de lo que está a simple vista y entender las raíces.
Interesante. Quizás algunos se preguntarán qué son los hoteles cápsula. Contalo. Porque es parte de lo que vos contás siempre como algo absolutamente impresionante, ¿no? Si hablas con cualquier persona que tenga vértigo y le contás lo del Hotel Cápsula, decir, no puede ser.
No, sí puede ser. Y es muy lógico que haya existido en Japón, donde hay un problema gravísimo de espacialidad. Tokio es una de las ciudades más superpobladas de la Tierra. ¿Qué hacen? Los espacios se compartimentan. Así como el Ovento está compartimentado y todo chiquitito, apretadito, donde va la comida japonesa. El espacio arquitectónico también. Son, digamos que, imagínense que uno está caminando por la Chacarita y esas paredes donde están los nichos en el cementerio o un tomógrafo, una acumulación de tomógrafos sucesivos, y uno duerme ahí dentro. Pero no es nada muy terrible, es agradable. No estás herméticamente cerrado porque bajás una cortinita de bambú. Vos te metés ahí a dormir. Es un espacio para dormir, es como un tatami. Y si vos te fijás, vas a la raíz de cómo era la casa tradicional japonesa de madera milenaria, la habitación, si bien no era chiquita, era más amplia, era un espacio limpio, despojado de todo. No había una mesita de luz, no había un cuadro, no había una decoración, nada. Es un espacio práctico para dormir y de ahí salís. Bueno, el Hotel Cápsula es eso, es un tatami al que le han recortado los costados.
Julián, Federico, ustedes dan talleres. ¿Qué tipo de gente se acerca? ¿Gente que quiere formarse para viajar simplemente de afectos de conocer? ¿Gente que quiere formarse para también ser cronista y con la expectativa de resolver sus ingresos, su plata con eso? ¿Gente que de repente tiene plata y dice, no, ya no quiero viajar alquilando el coche con la tarjeta de crédito Black y viajando al Hotel 5 Estrellas, sino que quiero ir mirando el mundo con los ojos del viajero de a pie?
Bueno, yo creo que es muy variado. Sobre todo lo que sí puedo llegar a encontrar una coincidencia es en las ganas de narrar el viaje. O sea, después de haberlo vivido o estando por vivirlo, como si las fotos, los videos no alcanzaran y ellos quisieran hacer una producción posterior, algo como una especie, yo digo que es como que escribir crónica de alguna manera es como pensar de otro modo, de un modo más reposado, como decía Julián, esto de todo lo que ahí uno ve un montón de cosas, pero después cuando se sienta y reflexiona sobre eso puede encontrar muchas otras cosas que estaban y uno quizás de pasada no las vio. Eso es lo que yo encuentro de coincidencia. No sé, Juli, que
van a buscar las palabras que son tan difíciles de encontrar. Es decir, uy, no te lo puedo explicar. Bueno, es una de las lecciones básicas, ¿no? Las palabras, lo que no se puede decir nunca en una crónica. Esto es inexplicable. No encuentro las palabras, no te lo puedo. Bueno, si somos periodistas y escribimos, sí o sí tenemos que encontrar las palabras, si no nos callamos la boca. Si no hay palabras. Viajan para contarla. Por eso mi taller se llama Viajar para contarla.
Tomado de una frase célebre de Gabriel García Márquez, ¿no?
Vivir para contarla.
La idea, bueno, una frase que en realidad es un título de un libro.
Sí, su biografía. Viajar para contarla no es estar de vacaciones. Ahí está la gran diferencia. Uno está en modo radar, en modo esponja y en modo analítico. Uno trata de traspasar lo evidente para tratar de entender un poco.
Me acuerdo que Martín Caparrós siempre andaba con un anotador en la mano y con una virome. Después pasó al grabador. Se grababa lo que él le impresionaba tomando un punto de vista de alguna situación. En el caso de ustedes, cuando vos decís, Julián, estar como una esponja, ¿cómo reflejás esa instantánea, esa polaroid, como se decía hace muchísimos años, para que no sea simplemente el recuerdo de lo que te pasó hace 6 horas o 12 horas cuando llegaste al hotel y ya te pusiste a escribir quizás un poco más elaboradamente? ¿Cómo son esas primeras sensaciones? ¿Cómo las retratás? ¿Cómo las guardás?
Técnicamente las guardo en el celular, obviamente, ya es infinitamente más práctico.
Un ejemplo, ¿con vos? ¿Con fotos?
Hago fotos además para publicarlas, pero yo describo, o sea, uno va haciendo una edición en el momento. O sea, no puedes grabar todo porque todo no te sirve. Ya uno está entrenado, ya sé, esto me va a servir, acá me detengo, me paro como un pintor que pone un caballete, pero yo lo que hago es una descripción oral a mí mismo. Me cuento el viaje a mí mismo, pues digo, esto me sirve, esto lo tengo que registrar. Uno capta con los 5 sentidos todo el tiempo, pero eso tiene que estar disociado en el texto y después combinado. Tengo que contarte aromas, sonidos, diálogos, etcétera. Identificar cuál de todos esas cuestiones que estamos viendo me alimenta alguno de estos sentidos en particular, ahí me detengo y lo registro en el grabador.
Federico, vos además de viajes haces otras cosas que después nos vas a contar. Largas competencias de natación. Yo no sabía que en el río Paraná se hizo una competencia para nadar 88 kilómetros, pero vuelvo a lo mismo. Cuando vos tenés que retratar algo, ¿confías en tu memoria? ¿Tomas notas al estilo de los viajeros ingleses que venían acá a las Pampas en el siglo XIX.
Sí, yo suelo anotar absolutamente todo, cosas que incluso mientras las anoto digo, bueno, esto puede llegar a ser absurdo, pero lo que pasa es que después cuando me siento a escribir empiezan a surgir quizás algunos ejes, algunas ideas que pueden llegar a tener que necesitar esos detalles mínimos que van a ser inabordables luego. De hecho, hay algo interesante que lo que decía Julián, que muchas veces alguien viene a los talleres y dice, bueno, quiero contar un viaje que hice, Y si uno estuvo en un viaje y no fue a hacer una crónica de ese viaje y lo que hizo fue disfrutar, hay muy poco para contar. Porque se ve más en la tarea de los fotógrafos. Digo, cuando un fotógrafo va a trabajar, tiene que estar alerta con su cámara para que si sucede algo, poder captarlo. De algún modo, la tarea del cronista de viaje es similar en el sentido que, si bien no tenemos un dispositivo como una cámara, tenemos que estar prestando atención a cada cosa que suceda para luego poder narrarla cuando nos ponemos a escribir.
Hay un, me hiciste acordar de un libro de Pérez Reverte, El pintor de batallas, que es, bueno, Pérez Reverte fue el cronista de guerra, ¿no? Y en realidad toma un personaje que es un alter ego de él, que sería un fotógrafo de guerra y que después termina alienado, termina muy golpeado por las cosas que vio y, digamos, vuelca toda esa sublimación en la pintura, se aísla. En el caso de ustedes, uno siempre dice, bueno, viajar es la cosa más linda que hay. Pero esa es la sensación previa. Cualquiera que llega a un aeropuerto sabe que el estrés del aeropuerto es tan grande como el de rendir exámenes a fin de año. En el caso de ustedes, ¿cómo les influye el hecho de viajar a lugares en los cuales no conocen el idioma, no conocen ni siquiera la grafía, de modo tal que ni siquiera podés imaginarte más o menos qué dice? ¿En algún momento, Julián, se te cruzó por la cabeza desechar alguno de los viajes a Oriente porque no hablas coreano o chino?
No, al contrario, porque eso te obliga, es una, yo entiendo el viaje como una actitud activa, precisamente, no pasiva de vacaciones, voy a relajarme, voy a ver qué pasa. No, yo voy a buscar cosas que pasen, que es distinto. Te obliga a agudizar la percepción al extremo. Si yo voy a Japón y no hablo japonés y voy a escribir un libro sobre Japón, que es lo que acabo de hacer, es una situación terrible, terrible. Es desesperante, porque tenés que agudizar todas las estrategias posibles para ver cómo captás cuando tenés nada más y nada menos que la barrera idiomática en un pueblo que, para colmo, con el extranjero es bastante tímido en la relación, imagínate. Bueno, tenés que ir por el costado, por supuesto, ir a buscar gente local.
Imagínate, Julián mide 1,90 m, va al lado de los japoneses y entonces ya sos un...
Se quedan sin palabras, es terrible.
Cuando te ven alto.
Cuando les hablas. Se quedan sin palabras, intentando ayudarte, pero totalmente cohibidos en la calle. En el 90% de los casos te pasa eso.
Me imagino yo que los japoneses deben estudiar inglés lo suficiente como para que si vos te acercás a algún lugar, uno de cada, no sé, 3, 4, se las rebusque con el inglés.
Sí, pero básicamente lo leen. Y como no pueden medir la circunstancia por la barrera, esa es una cuestión muy japonesa, ¿no? Hay toda una ritualidad, una gestualidad en relación a la posición jerárquica en esa sociedad meritocrática, el hermano mayor, el hermano menor, el maestro, el alumno, la persona mayor. Cuando ellos no pueden leer el ambiente y como sos un extranjero y una barrera total, no saben dónde están parados, se cohiben totalmente y se quedan callados, aunque sepan inglés.
A Julián lo conozco hace muchos años, tengo la confianza de decir, cuando vos te metés con un tema, sos tan apasionado que hablas de Japón. Sin embargo, si nos ponés a contar acá la cantidad de países por los que viajaste, la cantidad de territorios y culturas que en estos 20 y tantos años atravesaste, tendríamos que estar quizás 80 días. Sin embargo, me gustaría que dijeras cómo haces vos cuando tenés que transmitir en un libro, si pensás en un lector universal, pensás en vos, pensás en un lector argentino, pensás en alguna persona. Digamos, ¿cuál es el punto de vista que asumís una vez que ya tenés todo ese background, tenés todas esas grabaciones, las fotos, y decís, bueno, voy a arrancar un libro?
Yo busco un promedio, pero me planteo que todo el mundo debería poder entenderlo. Obviamente que es imposible, pero yo creo que todo el mundo es inteligente. Por lo tanto, se puede ir a fondo con cosas profundas, aplicando el intelecto y que sea entendible. Eso es el periodismo también.
Federico Bianchini, vos sos más joven, un poco más joven, 10, 11 años menos que Julián. Vos ya arrancaste con el periodismo en una era que podríamos decir digital.
Sí, cuando arranqué yo empecé a trabajar en Clarín, en los suplementos zonales en 2004, o sea que en esa época todavía no. Claro, no,
ahí no.
Pero bueno, luego sí, luego fue... fue mutando y hay algo de esto que vos le decías a Julián también, que que de alguna manera lo digital te ayuda mucho en estos, en los viajes. Digo, yo el año pasado, en 2016, estuve en Rusia, y era un gran apoyo esto de sacar una foto y después volver a un lugar con donde tuviera wifi y poder decodificar. En realidad no lo decodificaba yo, sino que lo decodificaba alguna aplicación que te decía qué era lo que decía en ese cartel inentendible. O sea, y también lo que trajo aparejada la digitalidad y la masividad de la información es como un poco la ausencia de la intriga, ¿no? Es una aparente ausencia, pero parece como si uno pudiera estar en Japón mirándolo por internet y conociendo, porque uno entra en determinados sitios y hay fotos de las calles, hay fotos de las personas. Y sin embargo, estas experiencias, como la de Julián, que dice que cuando se acerca un japonés, el japonés, más allá de que hable inglés, no puede responderle, es algo que solo se puede recuperar estando en ese lugar.
¿Es más cómodo para ustedes hacer crónicas de ciudades o ir a pueblitos, aldeas, lugares que de algún modo todavía conservan lo ancestral? En el caso de Japón, lo ancestral está presente en todos lados, seguramente. No conozco Japón, pero en otro tipo de viajes, las ciudades tienden a ser culturas más híbridas, culturas en las cuales uno dice estar en una ciudad, más allá de que la arquitectura europea sea completamente diferente a la de ciudades de Canadá o Estados Unidos, prefieren circunscribir una crónica a una aldea y pintarás tu aldea y contarás el mundo, o mezclarse en la ciudad te da también sabores, olores, colores, razas.
No hay malos temas, sino malos periodistas. O sea, en todos lados puede haber una buena crónica. Eso creo que lo decía García Márquez. La ciudad, es más fácil trabajar en la ciudad porque la ciudad es mucho más rica culturalmente en el sentido de la diversidad y cantidad de información. Por lo tanto, es más fácil. Eso está claro. Y una cosa con respecto a la digitalidad que vos decías. Lo fascinante para mí de la digitalidad es que vos volvés al lugar después cuando estás escribiendo. Yo visité un maid café en Japón, ¿no? Sirvientitas victorianas, adolescentes sirviendo.
Maid es sirvienta en inglés.
Sí.
Y maid café quiere decir que es un lugar un poco eroticón, un poco...
Está al límite entre lo infantiloide y lo erótico, es una cosa muy compleja. Pero el asunto, yo fui a uno, ¿no? Y escribí una crónica en mi libro. Pero después, a través de internet, yo volví y entré a 10 más, a 10 cafés más.
¿A 10 cafés más de, claro, Japón?
De Japón, a 10 maid café de todo Japón, para ver las diferencias, para ver cómo, si todos son así.
¿Es como
así
una cadena? Yo no,
en la primera no hay cadenas. Y
maid café es
muy común. Son chicas adolescentes vestidas de sirvienta victoriana, medio eróticas.
¿Y eso solo en Japón o en varios lugares?
Eso solamente existe en Japón, que yo sepa. Eso es japonés, que es todo un servicio que también ligado al mundo de la geisha. El mundo de la geisha era,
claro,
eso.
Estoy pensando, en realidad, si uno piensa en la Argentina, de los sucesos más importantes de 2018 es el protagonismo de las mujeres, la lucha contra el patriarcado, el debate por el aborto. Y sin embargo, me imagino que hoy les decís a las chicas jóvenes que andan con el pañuelo verde, le decís maid café y te dicen, no, pero eso es aberrante.
Desde nuestro punto de vista, claramente, allá está naturalizado. No es un cabaret, no. Pero hay algo pícaro, por decirlo suavemente, en el ambiente, que está claro.
¿Y el público es de hombres solos?
Puntualmente, el de las maid café es más variado. También van chicas. Hay otros más oscuros en ese sentido. Por ahí hay bares que son colegialas con ropa de colegiala, atendiendo, ahí sí van solo hombres. Pero en este hay una tendencia. Pero también van chicos jóvenes con chicas, como un juego. Hay quien le ve el lado infantil, hay quien le ve acaso el lado erótico, porque nada está claro ahí. En Japón convive el mundo invisible del shintoísmo con lo visible y lo manifiesto.
El Tano Salvatori me dice que nos quedan 2 minutos de este bloque. Vamos a seguir. Ahí está no solamente el Tano, sino está Tomás Pont Vergés, que es mi compañero de crónicas de viaje en este juego en el que estamos sábado a sábado en Radio Nacional. Yo creo, porque acabo de ver a una mujer que está, Carola Fernández Murs, y en el otro, sí, y en el otro bloque nos va a contar cosas similares y diferentes. A mí me gustaría en el próximo bloque, porque A mí mismo me apasionaría tomar curso de crónica con ustedes, y sé que Carola tiene cursos presenciales, cursos a distancia, que da cursos cuando está viajando con su compañero, de repente en la ex Yugoslavia, visitó y tiene un libro publicado sobre eso. ¿Cómo se interactúa en esta era digital para prolongar la idea de que uno es viajero aun cuando se queda en casa, aun cuando se va a trabajar? El Tano Salvatori, Tomás Pont, Julián Barsaski y Federico Bianchini. No te vayas, tenemos un bloque más para seguir viajando, imaginando, para dar la vuelta al mundo en la cantidad de días que quieras, en los pocos que quedan para terminar 2018.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Además de Julián Barsavsky y Federico Bianchini, ya está aquí Carola Fernández Murs. Carola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida, bien. Gracias.
Tenés un libro que es Por el Mundo Juntos a la Par. Y Juntos a la Par es con Marcelo Borrego, que es tu compañero, y se casaron.
Después... Sí, somos compañeros de aventuras hace más de 14 años, los dos periodistas, así que creamos eso que es periodistas viajeros, los dos periodistas y viajeros por el mundo.
Y yo digo, ustedes viajaron por 66 países, ¿en qué país eligieron casarse?
En Buenos Aires nos casamos, pero fue el comienzo de esta gran aventura que es Periodistas Viajeros. Nos fuimos de luna de miel un mes y medio al sudeste asiático, y ahí fue que decidimos este cambio de vida de salir de la televisión y pasarnos a los viajes y a todo lo que tiene que ver con blogs de viajes.
En tu caso fuiste productora de TN durante muchísimos años. ¿Eso te dio gimnasia como para organizar tus viajes?
Sí, durante mucho tiempo hice documentales con Román Lechmann, después hice Telenoche en Canal 13 y ahí teníamos que armar mucho lo que es la producción, la logística, los viajes, de todo lo que era contenidos para el programa. Yo hacía medioambiental, así que era una temática interesante, cultura, historia, y entre medio de todo eso, los viajes siempre fue nuestra pasión. Creo que se complementaron muy bien esto que es viajar, comunicar, transmitir y las nuevas tecnologías actuales que nos da la posibilidad de estar en el mundo y comunicar.
Les pregunto algo que no me interesa en el caso de cada uno si aprendió inglés desde la escuela primaria o en la casa hablaban inglés, pero mucha gente que nos está escuchando dice, yo tengo un inglés recontradefectuoso, hasta me da vergüenza hablarlo. ¿Qué le aconsejan a la gente que tiene una cantidad de inhibiciones, vértigos, el deseo de contagiarse de lo que ustedes hacen, pero al mismo tiempo dicen, bueno... no tengo plata, no podría acceder a un lugar lejano porque tengo trabas de idioma, por lo que fue? ¿Qué tips, qué cosas les dirían?
Digo, yo estuve, esto que te decía, yo estuve viajando por Rusia y ahí muy poca gente hablaba inglés. De hecho, directamente en la calle vos parabas a alguien, te ponías a hablar en inglés y no te entendían. Y aún así hay algo de lo gestual que me parece que en el momento de la comunicación traspasa cualquier tipo de barrera idiomática. Uno llega a donde quiere llegar, tardará más, tardará menos, quizás sí, en algún momento hay que hacer mucho trabajo de programación, de logística, de ver, bueno, cuáles son los medios de transporte y demás, y eso sí, si vas a preguntarlo, quizás, digo, no sé, en Moscú el subte circular tiene una voz masculina para el que va en sentido horario y una voz femenina para el que va en sentido antihorario. Es muy difícil darse cuenta de eso. Y
pero
generalmente...
una voz en ruso.
Exactamente. O sea que uno se pierde siempre. Ahí sí presta atención a eso. Pero si uno se va con su mapita y sus anotaciones, es más fácil circular.
Yo me perdí hasta morir en el subte. Porque encima los nombres están en cirílico en Moscú. Ahora creo que los han puesto. Mirá, el idioma nunca tiene que ser una barrera para no ir. Yo... por ejemplo, recorrí toda la provincia de Xinjiang, que es la China musulmana, donde no hablan ni chino, imagínate. Y me las ingenié. Trato de juntarme con gente local. Y entonces la gente local se las ingenia mejor, pero esos eran chinos recorriendo China que habían contratado un guía que hablaba idioma yugur, y así cruzamos el desierto de Takamaklán. Y tuve 15 días, y encima estos chinos ni hablaban inglés, para colmo. 15 días sin hablar, no solamente sin hablar inglés, porque, pero siguiendo. Y el tema es que cuando a vos te ven viajero en esos lugares, te ayudan. Cuando te ven turista, vienen a sacarte plata. Te tratan como un niño. Entonces es distinto.
Sí, también sirve, obviamente que el inglés tener un básico sirve, porque vas a tener que entender un montón de carteles o de comentarios o hacer preguntas. También si tenés, por ejemplo, una conexión, te compras un chip de celular, tenés una conexión de internet, y hay aplicaciones que directamente sacás una foto a un texto escrito en cirílico, en chino, en japonés, en lo que quieras, y te lo traduce al español, al inglés. Entonces, podés ir
en forma simultánea.
En forma simultánea, sí, exacto. Opa. Vos sacás la foto, tiene que estar claro, obviamente, sí, pero sacás la foto y te lo traduce. O hay otras aplicaciones que podés hablar en español y te lo traduce en el idioma que quieras. No funcionan 100% bien, tener confiabilidad 100%, pero te ayuda. Entonces, también la tecnología ayuda a viajar. Creo que ha cambiado mucho eso.
Claro, estamos yendo a una era en la cual vos podés hablar en un idioma y tener prácticamente una especie de traductor simultáneo, ¿no? Esto ayudaría mucho. Carola, Julián dijo algo que me resultaba muy interesante antes, ¿no? De repente ir a un baño colectivo y en vez de hablar con los que se están bañando, observar te permite descubrir antropológicamente cosas que en un ida y vuelta de qué tal, cómo estás, qué haces, de qué trabajas, no percibís eso que le va a interesar a quien después te va a leer o va a ver un video tuyo. En el caso tuyo y de tu compañero que viajan juntos, ¿cuál es el punto de vista que adoptan como para poder decir, bueno, esto lo puedo transmitir, no solamente porque yo lo emito, sino porque hay alguien que está dispuesto a recibir la manera en que yo lo cuento?
Nosotros tenemos diferentes formas de abordar, depende del país, sobre todo porque hay culturas que las tenemos más cercanas y hay culturas que las tenemos más lejanas. Son cuando hay culturas que no las conocemos tanto, intentamos primero leer mucho y acercarnos y mirar primero. Y después el donde fueres haz lo que vieres. O sea, como que vienen esas etapas, ¿no? Primero investigarlo, después observar y después sí meternos con ello, hacer algo experimental, experiencial. Poder unirte a la cultura, o si hay una ceremonia del té, bueno, la estudio, la miro, que me la expliquen y después disfrutarla y vivirla. Es verdad que nosotros comunicando con todo lo digital, estamos al mismo tiempo teniendo que sacar fotos, teniendo que filmar videos, teniendo que hacer historias para Instagram, tenés como muchas cosas porque también la tecnología y lo digital forma parte de nuestro viaje. Entonces, hay algunos viajes que son más para compartir en redes sociales o algunos días de los viajes, y otros que son específicamente pensados para ser una crónica de un libro. Como que también tenemos diferentes tipos de aproximaciones.
Les pregunto sobre la manera de, ustedes son autogestivos de algún modo. ¿Cuál es la manera que tienen ustedes de ir encontrando recursos suficientes, una variedad de alternativas para dar los cursos? Yo veía, Carola, que ustedes dan cursos online desde lugares, a lo mejor están en Grecia. Bueno, ustedes estuvieron en la ex Yugoslavia durante mucho tiempo y tienen un libro publicado, ¿no? Y desde allá mismo de repente dicen, bueno, paramos 2 horas porque tenemos que dar un curso. Y en ese curso, ¿es para argentinos? ¿Es en español?
Empezamos la experiencia online este año, dimos 5 cursos online, son más o menos 6 semanas, 7 semanas, y es para todo el mundo de habla hispana, ¿no? Y lo que hacemos es, sí, ponernos 2 horas por semana, que lo que hacemos es un vivo y que está dispuesto para todos los que pertenecen al curso y que queda grabado, que lo pueden ver después, pero dimos taller desde Japón, desde Taiwán, desde Filipinas, desde Malasia, Tailandia, Sri Lanka, diferentes lugares. Wow. Obviamente la internet tiene que funcionar bien. Nos pasó que en Filipinas, en una isla en Siquijor, no funcionaba, iba para atrás y era el día que teníamos que dar la clase, y los chicos entienden también. Creo que el estar viajando cuando das este tipo de talleres también alimenta esas ganas de, wow, ellos están haciéndolo y están dando el taller desde una punta del mundo.
Después van a dar los datos como sí. para, porque ustedes, en el caso tuyo y de tu compañero, este verano dan cursos presenciales, online. Vi las fotos de los que van a los cursos, están encantados, están como si estuvieran viajando. Julián, vos arrancaste con aquel documental de Misiones en una época donde todas estas aplicaciones de internet no estaban ni siquiera pensadas, sin embargo ahora ya tenés con un compañero tuyo que es filósofo, tienen una especie de programa de televisión donde cualquiera que pueda, o videos documentales, que tenés una clave, digamos, sí. Dan cursos. ¿Cómo hacen para que todo este trabajo pueda, a fin de mes, decir, bueno, me quedó un pesito y puedo seguir brindándole esto a la gente que me sigue o a la gente que le interesa viajar?
Siempre me dediqué a vender mis textos y mis fotos, ¿no? De eso vivo, los publico en National Geographic, en Brandon, por todos lados, ¿no? Y eso te permite también, sobre todo el tiempo que trabajé en Página 12, conseguir muchas cosas por canje, ¿no? Esa es la clave, combinar la venta con lo que es, con viajar más o menos gratis. Y además, bueno, después los talleres, la venta de los libros, básicamente eso.
¿En tu caso?
Sí, nosotros el año pasado empezamos con Juan Pablo Meneses, un periodista chileno, el primer diplomado.
Buen periodista.
Muy sí. buen periodista, que vivió aquí en la Argentina, hizo un libro sobre una vaca muy interesante, compró una vaca y la fue teniendo hasta el momento en que tenía que matarla y comerla, y ahí se armó un debate, bueno, y no voy a spoilear el libro.
No, pero te cuento, hay un cuento de John Berger que es impresionante de cómo se lleva una vaca. Viste que él vivió en los Alpes, ¿no? En Francia. ¿Cómo se lleva una vaca desde el lugar donde se la alimenta hasta el matadero en 5 metros? Y te digo, bueno, claro, estamos hablando de una de las plumas privilegiadas. Uh-huh. Y te produce una impresión tremenda, ¿no?
Sí, Berger es sensacional.
No nos metamos en el matadero de Esteban Echeverría porque vamos a terminar hablando de otras cosas, perdóname.
No, por favor. Sí. Y empezamos el primer diplomado online de periodismo narrativo que damos, son clases escritas y también son clases por internet. Usamos el Zoom, que es una especie de Skype, entonces tenemos una clase que da Leila Guerriero desde acá de Buenos Aires, una clase que da...
Gran cronista.
Gabriela.
Estuvo acá en este programa... Una mujer extraordinaria.
Excelente. Gabriela Biner desde Perú, Marcela Turati desde México, Roberto Hercher desde Chile, Juan Pablo Meneses también desde Chile, y tenemos, en esta última edición, tuvimos 30 alumnos de 15 países diferentes.
Nos estamos desmaterializando todos.
Uh-huh. Hay mucho interés en lo que es Latinoamérica por esto que quizás se está gestando mucho en Argentina, en la que es del periodismo de viajes y las crónicas de viaje, y que no sé, va, por lo menos los que se acercan a nosotros, que es más periodismo de viajes y blogs de México, de Colombia, de Perú, de Chile, digo, hay mucho interés por esto que es también el híbrido, ¿no? De las redes sociales y de lo digital y del periodismo de viajes, por lo menos en nuestro caso.
Les pido que nos tomemos 2 minutos porque hay gente que quizás quiere tomar nota. ¿Cómo puede contactar a Carola Fernández Murs, a Federico Bianchini, a Julián Barsaski? ¿Cómo puede anotarse en sus talleres, seguir sus trabajos, leer sus libros? Den rápidamente sus signos.
Si quieren leer mi libro, está en las librerías Corea, Dos caras extremas de una misma nación, de Julián Barsaski y Daniel Wiesenberg. Y mis talleres es www.viajarparacontarla.com.
Nosotros con Marcelo tenemos periodistasviajeros.com, que es nuestro blog, y ahí pueden encontrar toda la información sobre los talleres de periodismo de viajes, sobre talleres de redes sociales para viajeros, y están nuestros 3 libros, Por el Mundo Juntos a la Par, La Vuelta al Globo en 80 crónicas, Asia, Crónicas del Lejano Oriente, 10 meses todo viviendo en Asia, y después Yugoslavia y El Laberinto de los Balcanes, que está en imprenta ahora, ya salió en ebook en agosto y ahora está en imprenta, así que tiene que estar llegando las próximas semanas.
¿Cuándo fueron a la ex Yugoslavia?
Fuimos en el 2016, fue un viaje de 6 meses que recorrimos todos los países de los Balcanes por medio de transporte público. O sea, lo fuimos viviendo a través del paisaje. A veces pasa que cuando te tomas aviones llega más rápido el cuerpo que la mente. Bueno, en ese viaje hicimos un viaje todo por tierra por los Balcanes y sumamos, bueno, Rumania, Bulgaria, que no eran de la ex Yugoslavia, Bulgaria, Albania, pero toda esa zona Sara durante 6 meses.
Recuerdo una novela de Paula Pérez Alonso, editora de Planeta, una gran escritora, que acompañando a su compañero fotógrafo en Croacia, en Bosnia, después de lo que fue Kosovo, escribió una novela conmovedora, ¿no? Ahora uno piensa, ¿se animarían? Ahora después nos contás, Federico, cuáles son tus... ¿Se animarían ustedes a ir a un lugar como Siria, que lleva más de 7 años de guerra civil? ¿Se animarían a ir a un lugar donde quizás en la frontera, no en plenas ciudades en conflicto, pero sí en las fronteras están los migrantes? ¿Sirve en el trabajo que hacen ustedes exponerse a lo mejor a lo que sería hoy el norte de México y el conflicto que tienen los guatemaltecos que llegaron hasta Tijuana y que Donald Trump les dice, no, yo les voy a mandar el ejército de los Estados Unidos? ¿Sienten que esos son desafíos para ustedes o esos son desafíos para los corresponsales que están en los periódicos en esos lugares, para los cronistas de guerra que tienen algunos medios de comunicación?
Yo estuve a punto justo de ir a hacer un libro con mi colega Daniel Wisenberg sobre la frontera México-Norteamericana. Al final, por cuestiones logísticas, se cayó, pero íbamos a ir, sí, sí.
Yo no me animo. La verdad que en mi caso no, quizás Marcelo, si va solo por su
Marcelo
cuenta.
Marcelo es Marcelo Borrego, el
marido y periodista viajero, por su cuenta lo haría, pero la verdad que en mi caso no siento que esté preparada para hacer un viaje de corresponsal de guerra o de ir a una situación tan extrema.
Yo lo pienso por los temas. No me considero estrictamente un cronista de viajes ni un cronista de ninguna otra cosa, sino que tenía muchas ganas de conocer la Antártida y de conocer las historias que había ahí atrás. Entonces fui para conocer esas historias y quizás sí podría, tenía ganas también de ver parte de México. No sé si entraría en una zona bélica. Me parece que no me termina de interesar eso, o sea, me parece que es como contarlo aberrante, pero desde un lado que no sé si le encontraría un lado productivo, o al menos así lo veo.
Los datos como para los que quieran seguirte, contactarte.
Sí, puedo dar mi mail, fedebianchini@gmail.com. Voy dando talleres tanto de crónicas de viajes como de crónicas y perfiles en general.
Si no, anotaste con recordar los nombres y meterte en Google, Carola Fernández Moore, Julián Barsaski, Federico Bianchini, ya ahí solito te lleva. No será el traductor simultáneo de las nuevas aplicaciones. En los casos de ustedes, viajar significa dejar acá Buenos Aires, dejar, no sé, familia, actividades, tareas. Vos, Carola, decías, estuvimos 10 meses viajando. Claro, ustedes son una pareja, pero extrañan, les agarra melancolía. Tu marido dice, yo soy hincha de tal club y los domingos paro todo para escuchar el partido.
Sí, sí, ha pasado. Desde el 2013 hicimos 6 meses 2013, 6 meses 2014, 9 meses 2016 y ahora 9 meses 2018. O sea que vamos haciendo salteado de ir y volver. No somos viajeros, digo, que estamos todo el tiempo viviendo afuera, sino que vamos volviendo. Y cuando volvemos trabajamos en periodismo, en comunicación, en consultorías. Digo, volvemos también a nuestras tareas más mundanas, vendría a ser, no tan viajeras. Pero lo que estamos intentando, y hace unos años, es que el blog y el periodismo de viaje sea nuestro sustento. Por eso los talleres de periodismo, por eso los libros, ir encontrándole otra vuelta a esta nueva profesión que estamos encontrando. Extrañamos bastante. Machi Marcelo Borrego extraña Racing. A veces estamos a las 3 de la mañana y está viendo un partido estamos en Taiwán viendo el partido de Racing y tiene que no gritar el gol porque estamos o en un hotel o en un hostel o, bueno, situaciones así. Pero la verdad que el viajar nos da mucho más. Y ahora con las conexiones, la verdad que te enteras más de la gente cuando estás en viaje que cuando estás acá. Te sentís más comunicado con el WhatsApp y también es un peligro, ¿eh? También el WhatsApp viajando como que te ata mucho a Buenos Aires y a los problemas que están sucediendo y a todo lo que hay en Buenos Aires y las noticias, y te desconecta un poco el viaje. Entonces a veces tratamos de cortarla un poco.
¿En tu caso, Julián?
Yo soy como los japoneses. Cuando trabajo, me sumerjo y justamente el anclaje local hace que no te concentres, sobre todo que uno tiene poco tiempo. No hago viajes tan largos, no viajo 6 meses, como mucho 3. Entonces tenés que absorber todo. Es una estrategia pensada incluso, cortar en lo posible todo nexo para sumergirse a fondo y absorber.
Te hago una pregunta porque vos sos seguidor de un filósofo coreano que se fue a Alemania, conocés Corea del Sur, este filósofo es de Corea del Sur. En algún momento en el libro que escribiste a cuatro manos sobre las dos... La misma cara de la... No.
Dos caras de una misma...
De una misma nación. Corea, sí. Contás que van a los estadios de fútbol no a ver jugadores, sino a ver, en realidad, dos personas que están compitiendo de modo virtual y lo que ven en la pantalla es lo virtual, no ven a las personas físicas, ¿no? Digo, Bull Chung-han seguramente creció en esa sociedad y de repente llega a Alemania, una sociedad completamente diferente, se pone a estudiar creo que a Heidegger y vos estudiás a Bull Chung-han y te vas ahora a una universidad a dar una charla de este filósofo coreano que vive en Alemania.
Sí, a mí me hablábamos de la filosofía antes como herramienta para enriquecer la mirada. Yo tenía toda una serie de crónicas de Corea, de Japón, de China, sueltas. La obra filosófica de este autor me permitió conectar todos los subyacentes que está por debajo. Entender, por ejemplo, por qué en Corea del Sur puede haber un estadio que se llena de gente, que a nosotros nos puede parecer loco, pero no es loco, tiene una lógica intrínseca muy profunda. Bill Chung-han te permite entender, me permitió a mí entender por qué Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta del mundo, o por qué un japonés se puede emocionar y enamorar de un holograma.
Bueno, perdóname que ahí también paréntesis. ¿Cuántos son? Hay más de 1 millón de chicos que viven en sus casas y
en
no
Japón,
salen.
Exacto. O sea, entender Bill Chung-han y su libro La agonía de Eros te permite y La sociedad del cansancio y La sociedad de la transparencia, todos los libros de él, te permiten entender por qué, por ejemplo, alrededor de 1 millón de japoneses se encierran en su cuarto, en su casa y en su cuarto durante años sin salir, salvo al baño y de noche cuando los padres duermen para que no lo vean. Eso tan extraño encierra una lógica. Por eso es necesaria, para eso sirve la filosofía.
A nosotros nos pasó en Japón, nosotros solemos quedarnos a vivir en casa de la gente, entonces de los locales. Y en Japón nos pasó que fuimos en Tokio a la casa de una familia y, bueno, uno de los chicos era no. Así, no salía, nunca lo conocimos. La madre nos contó que no salía hace 3 años en este caso. Sí. Y escuchábamos por la noche cómo le dejaba en la puerta, le dejaba comida, la madre.
O sea que ni siquiera con la madre interactuaba.
Dejaba la comida en la puerta y nos contaba la madre que no salía, no lo podíamos conocer, se disculpaba a ella por no presentarnos a su hijo.
No soportan mirar a los ojos.
Federico, tengo una pregunta con total curiosidad. Vos hablabas de una carrera en el Paraná de natación de 88 kilómetros. ¿Vos seguiste esa carrera?
Sí.
¿Sos nadador vos?
No, bueno, nado de manera amateur, pero no haría nunca, lamentablemente, una proeza así. Era una carrera que era la más larga del mundo, pertenecía al circuito mundial de aguas abiertas. Salía de Hernandarias, llegaba a Paraná.
Hernandarias es Misiones, ¿no?
No, Hernandarias es Corrientes. La cubrí con un fotógrafo, fuimos en un bote durante 8 horas y 20 siguiendo a Damián Blau, que el campeón, en un momento él estuvo primero, es argentino, era de Hernandarias, y durante 8 horas y 20 seguimos en un botecito el recorrido de Damián, que él no paraba ni para, o sea, en estas 8 horas y 20 él vomitó, hizo pis, hizo caca, sin detenerse, comió, almorzó, merendó, si se puede decir.
Bueno, merendó, comió, no nadando, ¿no?
Estaba flotando, no podía salir del agua. Desde el bote no lo podían tocar, entonces le daban, por ejemplo, le tiraban una banana o le tiraban un vasito con geles. Y por ejemplo,
¿con
una
qué?
De las, con geles de glucosa. Sí, claro. Una de las cosas que me sorprendente que él me contaba es que él antes de la carrera se afeita muy, muy al ras, y sin embargo, después de 8 horas de nadar, tiene los hombros todos raspados porque
el roce con la barba, que después de 8 horas ya mínimamente le creció, hace que tenga todo lastimado, incluso las piernas. Él me dice, termino con las piernas llenas de moretones, porque si uno estas 8 horas las nadara con buen estilo, pero uno no puede nadar 8 horas seguidas con estilo.
Yo les voy a pedir en estos últimos 5 o 6 minutos que nos enclaustremos en lo local, ¿no? Ustedes han hablado de la diversidad que observan. La Argentina desde hace unos años tiene una palabra en el periodismo casi obligada, que es la grieta. ¿Cómo hacemos, cómo nos pueden ayudar ustedes para que entendamos que la diversidad nos enriquece? Si es que eso, después de haber visto tantas cosas, es así o es un acto de voluntarismo mío. Los escucho.
En el interior, Caparrós dice, de alguna manera, citando a otros libros de África sobre de Capuchinchi,
que lo escribió muchos años antes de que se hablara de la grieta, ¿no? Le compró un Renault 19 a Osvaldo Soriano, con quien no se llevaba muy bien, y con ese Renault 19 se animó a recorrer la Argentina.
Capuchinchi dice África no existe en su libro sobre África, y después te cuenta África. Caparrós viaja buscando la argentinidad, y la primera conclusión y la más evidente es que Argentina no existe tampoco como tal. No existe la argentinidad en todo caso. Dada nuestra diversidad, vos vas a ciertos lugares, no sé, a Andresito en Misiones, y te encontrás con argentinos que no hablan castellano, sino portugués solamente, yo he conocido. Si hay un país que es un canto a la diversidad y a la complejidad cultural, es Argentina.
¿Y por qué se puede anclar la grieta entonces?
Bueno, son cuestiones políticas. Cuando hay política hay grieta, creo yo. No hay políticas reales sin grieta. Y esto es Bill-Chun Han, que dice que en la sociedad, en la psicopolítica, en la sociedad digital, la política se vuelve una mera panelización entre dos iguales, y los funcionarios se vuelven tecnócratas que hacen siempre lo mismo.
Caramba. Carola.
Yo soy un poco más terrenal, quizás. Yo creo que viajando uno ve un montón de cosas de las cuales aprende, y que estaría bueno poder aprender de ellas para aplicarlas en tu país. Entonces, quizás al conocer otras cosas uno puede apreciar lo bueno, ¿sí? Por un lado, y por otro lado puede intentar incorporar algunas, ya sea acciones o situaciones o cosas que ha visto viajando, incorporarlas en su país. Entonces, ver que quizás en Japón lo que importa es la comunidad y no el individuo en primer plano, quizás te puede ayudar a que en tu país vayas por ese lado, o que por lo menos desde tu punto de vista intentes ayudar a que... No creo nunca que no vaya a existir esa grieta, Dios está, y todos pensamos diferente y está bueno, pero sí que pueda haber un respeto entre las diferentes opiniones, me parece.
Federico.
Sí, antes quiero aclarar, Hernán Darias es Entre Ríos.
Entre Ríos.
Sí, sí, a mí me parece que quizás se habla de la grieta, y hay algo que me parece que es como que se trata de pensar, es un tema muy complejo, como decía Julián, pero me parece que no está mal los diferentes puntos de vista, digo, que no hay que siempre, que cuando se habla de la grieta, se exagera la diferencia, me parece, se exagera la diferencia de opiniones, y que creo que no sé si hay que exagerar esas diferencias de opiniones. O sea, me parece que son válidas, que estén, digo, hay casos puntuales en donde por cuestiones de violencia y demás habría que tratarlas, pero no sé si ponerle un... Me parece que el hecho de enunciarlo y de mencionar como la grieta como problema hace profundiza el problema y no genera soluciones.
Mi impresión, yo que viajé muchísimo menos que ustedes, es que en realidad uno nunca pierde cuando está en su propio, en su propia madriguera, en su propio refugio, no pierde esas cuestiones dicotómicas de sentirse que la panadería que está a una cuadra es buena y que está a 3 cuadras es mala, que el club del cual uno es vecino es el buen club, en cambio el club adversario que está a 15 cuadras es el enemigo, ¿no? Es un poco difícil salir de eso. Sin embargo, si uno no se oxigena y no conoce otras culturas, o por lo menos no abre la cabeza para conocer otras visiones, termina creyendo que todo se reduce a, no sé, defensores excursionistas, por poner un ejemplo.
En nuestro libro de Yugoslavia, un poco el intento era eso, o sea, al haber tanta convulsión o al haber tenido tantos problemas durante la década del 90, encontrar que etnicidad es una cosa, que nacimiento, que sangre es otra, que religión es otra, están todos mezclados, y nuestro intento del libro era, bueno, vamos a ver qué encontramos en esa ex Yugoslavia y cómo podemos definirla.
Sí, y que sucede algo muy pequeño, que cuando uno vive en un país conoce mucho y sabe qué político es corrupto y sabe qué político hizo qué cosa antes, 20 años antes, 30 años antes. Cuando uno viaja, conoce bastante poco.
Se nos termina el tiempo. Gracias, Tano Salvatori, por este 2018 en el que hiciste de director técnico, de compañero de trabajo. Gracias, Tomás Pont, porque ya van varios años en los que trabajamos juntos. Y gracias a ustedes tres, Julián Barsaski, Carola Fernández Murs, Federico Bianchini. Solamente algo, creo que terminamos un año muy duro para la Argentina, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una abstracción, es algo que va a estar presente en todo el 2019. Va a exacerbar nuestras diferencias, pero sobre todo va a exacerbar la desigualdad entre los seres humanos. Entonces, aspiremos a que a través de las herramientas de la educación, que no se cierren escuelas, a través de la cultura, a través de los viajes, podamos aspirar no a la tolerancia, a que nos escuchemos, a que convivamos y que sepamos que la igualdad es la igualdad de derechos, es la igualdad en algún momento para que un pedazo de pan sea igual para uno que vive en Manhattan y para uno que vive en La Matanza. Un pedazo de pan lo necesitas vos, y el que está en Manhattan a lo mejor no solamente tira un pedazo de pan, tira muchas cosas más. Mi deseo para el 2019 es de dignidad. Y les agradezco a ustedes porque honran lo que yo desde hace muchos años elegí, que es este oficio tan lindo del periodismo. Gracias, Julián, gracias, Carola, gracias, Federico.
Gracias.
Gracias. Muchas a vos. Gracias a vos. Feliz año.